Estás escuchando SBS en Español.
Llegamos a nuestro nuevo segmento de fútbol de los miércoles y vamos a hablar en esta ocasión de dos temas específicamente. Vamos a hablar sobre el inicio de las eliminatorias de clasificación de América del Norte, Central y el Caribe para la Copa del Mundo y también de la CONMEBOL, o sea, de Sudamérica, que comenzaban en octubre. Sin embargo, la CONCACAF acaba de hablar con la FIFA y acaban de aplazarlo. Y también vamos a hablar de un segundo tema de fútbol, que es la Liga de Naciones, el campeonato donde Cristiano Ronaldo acaba de superar los 100 goles con su selección, la selección de Portugal, y también otro hito, la historia de Camavinga, el jugador francés más joven desde 1914 en presentarse a jugar un partido con una selección de adultos. Y para eso nos comunicamos con nuestro colega Sergio Levinsky, que entrevistamos esta mañana. Sergio Levinsky, muy buenas tardes y bienvenido a Radio SBS. ¿Cómo estás?
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
Bueno, Sergio, vamos a comenzar hablando del tema de la Liga de Naciones porque se han convertido dos hitos el día de hoy. El primero son los más de 100 goles de Ronaldo con su selección de Portugal y además en el partido de la selección francesa, el más joven jugador desde 1914 que ha participado con una selección de mayores.
Sí, sí, así es. Por el lado del juvenil, bueno, estamos hablando de Camavinga, que bueno, sí ha batido todos los récords, ¿no? Esto es algo novedoso también. La selección francesa sigue colocando jugadores de sus ex colonias en la selección mayor, ¿no? Ya ha pasado este fenómeno en el Mundial de Rusia 2018 y ahora lo vemos también en la Liga de las Naciones, ¿no? Cantidad de jugadores que han venido de distintas regiones. Ha trabajado muy bien la selección francesa en constituir la nacionalidad, ¿no? En transmitir la pasión por la selección francesa, por el fútbol francés. Y esto ha sido un éxito rotundo. De hecho, ha tenido un gran debut Camavinga, ¿no? No ha marcado goles, pero sí que ha tenido un gran debut. Se nota un juego muy criterioso, un jugador muy técnico. Así que, bueno, ha sido realmente un hito este. Y por el lado de los 101 goles de Cristiano Ronaldo, realmente tremendo también, ¿no? Porque, bueno, le queda solamente 8 goles para llegar al récord absoluto de un jugador en una selección, que lo tiene el israelí Ali Taei, con 109 goles. Cristiano Ronaldo ha marcado 101 goles en 165 partidos, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Una auténtica barbaridad. Así que además tiene 739 goles en 1016 partidos. Es un jugador que está destinado a marcar época en todo sentido, ¿no?
Bueno, y aparte también de este hito que marca Cristiano Ronaldo, 5 veces Balón de Oro a sus 35 años también, ¿qué podemos hablar de esta Liga de Naciones en el marco de lo que ha sido COVID? ¿Cómo se vive una Liga de Naciones con las restricciones que se dan en el marco del COVID-19?
Sí, es bastante particular ver esta Liga de Naciones jugando con estadios vacíos, con un gran montaje, una gran espectacularidad, pero al mismo tiempo esto de los estadios vacíos es muy extraño, con tantas figuras, con tantas estrellas, ¿no? Bueno, lo que se está viendo además es un muy buen nivel. Realmente partidos muy atractivos en muchos casos. Por ejemplo, el partido que jugaron Italia y Holanda, que sorpresivamente ganó Italia en Ámsterdam, ¿no? Cuando la selección holandesa venía bien, había debutado bien, pero bueno, se encontró con una selección italiana que al contrario le había costado bastante en el inicio, pero después en el segundo partido apenas pudo empatar, pero el segundo partido lo ganó muy bien de visitante, ¿no? Fuera de casa, con mucha autoridad, con un gol de Varela, realmente muy, muy bueno. Sí estamos notando en algunos grupos que sí se va marcando claramente el dominio, ¿no? Por ejemplo, el caso de Portugal y Francia, que claramente están dominando su grupo. Bueno, ahí va a clasificarse uno solo para lo que se llama el Final Four, una final que no tiene sede todavía porque se va a establecer de acuerdo a cómo sean los 4 equipos que se clasifiquen, ¿no? Hay 4 grupos de 4 equipos en la Liga A, que es la liga más importante, y como decíamos, hasta ahora Italia lidera el grupo A, con Holanda y Polonia a un punto nada más, siguiéndolo 4-3 de Holanda y Polonia. En el grupo B, bueno, Bélgica que vuelve a mostrar el poderío que tuvo en el Mundial de Rusia, ¿no? Otra vez Bélgica muy arriba con un gran Kevin De Bruyne, la gran estrella del Manchester City de Pep Guardiola. Bueno, Bélgica que ganó 5-1 a Islandia y ahora se coloca con 6 puntos. Con 4 está Inglaterra, que se alejan de Dinamarca e Islandia. Dinamarca es un poco una de las decepciones, ¿no? De este grupo porque tiene buenos jugadores, algunos en la Bundesliga, otros en la Premier League, pero no ha podido hasta ahora ni siquiera incluso marcar goles. Luego, como decíamos, Portugal y Francia están ahora muy lejos ya de Suecia y Croacia. Falta bastante todavía, faltan 4 partidos en cada grupo. Pero bueno, se va marcando esto que parece que Portugal y Francia van a pelear por el primer lugar. Ahora, una cosa interesante, Carlos, es que Francia venció en París 4-2 a Croacia. Y este es el mismo resultado que han tenido en la final del Mundial de Rusia. Es decir, se volvían a enfrentar después del Mundial y otra vez en un muy buen partido nuevamente, tal como fue la final del Mundial, Francia le ganó 4-2 a Croacia con este debut que decíamos de Camavinga en el segundo tiempo, pero un resultado muy engañoso porque Croacia ha jugado muy buen fútbol, inclusive hasta los 41 minutos del primer tiempo ganaba Croacia el partido 1-0, se lo dio vuelta a Francia en los últimos 4 minutos del primer tiempo, se puso 2-1, después pudo haber sido una goleada mayor, pero también Croacia se acercó muchas veces al arco de Hugo Lloris, pero finalmente el resultado fue exactamente el mismo que la final del Mundial, 4-2. Y por último, uno de los mejores equipos, creo yo, de lo que va de la Liga de las Naciones, que es España. España con un equipo muy joven, con la vuelta de Luis Enrique, después del problema personal que tuvo con el fallecimiento de una de sus hijas. Luis Enrique volvió a dirigir a la selección española y muy bien, hasta ahora sacó 4 puntos, pero más allá de un empate y un triunfo, el último 4-0 ante Ucrania, la selección española son las que mejor está jugando con un gran Ansu Fati, otro jovencito, hablamos de Camavinga, bueno, Ansu Fati es otro joven, que si sigue jugando así, realmente puede ser un gran compañero de Messi en el Barcelona. España tiene 4 puntos, Ucrania 3, así está Alemania con un engañoso, con 2 puntos nada más, pero Alemania ha jugado bien y ha empatado los 2 partidos. El último ha tenido algún problema contra Suiza, pero es un equipo muy sólido, y decíamos, cierra Suiza con 1. Yo creo que el grupo D, este grupo de España, Ucrania, Alemania y Suiza, es el más peleado y el que todavía es poco lo que se puede decir.
Bueno, y vamos a pasar a hablar de esta Liga de Naciones, a hablar de lo que pasa en América Latina, porque las eliminatorias ya estaban previstas tanto con CONCACAF como con CONMEBOL para octubre. Sin embargo, la última noticia que nos llega es que CONCACAF acaba de hablar con la FIFA y aplazaron el comienzo de las eliminatorias hasta marzo para las eliminatorias de Qatar 2022.
Así es, Carlos, así es. Hay muchos problemas en toda América con el COVID-19, muchísimos problemas. Hay más de 800.000 contagiados. Realmente es muy complicada la situación. Y bueno, efectivamente, las autoridades de CONCACAF, especialmente su presidente, que es el canadiense Víctor Montagliani, hablaron con una mesa de enlace que ha creado con la FIFA y con la propia FIFA, las autoridades, y han decidido por segunda vez postergar el inicio de esta clasificación, ¿no? Esto estaba previsto para julio, después se postergó ahora para septiembre y ahora decidieron postergarlo otra vez para marzo de 2021. Vamos a ver si cambia el formato, ¿no? Están hablando de mantenerlo, pero el formato ya había cambiado y habían decidido colocar a 5 equipos, los mejores rankeados, las mejores 5 selecciones rankeadas, directamente esperando para un octogonal final para ir a Qatar 2022. Nos referimos a Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras y Jamaica. En cambio, los otros 3 equipos van a salir de 2 procesos clasificatorios. Uno primero de 6, luego habrá otros 3 más. Es decir, habrá una cantidad de partidos para otros 3 seleccionados que se junten con los 5 mencionados ya clasificados. Pero todo esto comenzará recién en marzo de 2021. El tema ahora, Carlos, es que hay que ver qué va a pasar con Sudamérica. La CONMEBOL se mantiene firme en todos los sentidos para jugar tanto Copa Libertadores la próxima semana, que vuelve después de un largo receso, como también la clasificación para el Mundial de Selecciones, que también está prevista para octubre, igual que pasaba con la CONCACAF. Pero la situación está mucho más complicada que la Copa Libertadores. El problema que hay con la CONMEBOL es que hay muchos jugadores, como suele pasar en todo el mundo, de las selecciones nacionales, que son 10, que pertenecen a clubes europeos muy poderosos. Bueno, la FIFA autorizó a estos clubes europeos a no ceder, si hay algunos problemas de salud, a no ceder a los jugadores que integran estas selecciones sudamericanas, para que no tengan que viajar y no tengan que estar en un continente mucho más complicado. Por lo tanto, el viernes próximo se va a reunir la CONMEBOL con la FIFA, al estilo de lo que pasó con la CONCACAF, para definir si aplaza también la clasificación los partidos que estaban previstos para octubre.
Y finalmente me gustaría también enfocarme, hablando ya un poco también de las eliminatorias, del nuevo entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Se trata de Gustavo Alfaro, argentino, y que reemplaza a Cruyff, que no lideró ningún partido para la selección ecuatoriana.
Sí, así es, Carlos. Bueno, una situación bastante caótica en la Federación Ecuatoriana, ¿no? Antes todavía de Jordi Cruyff, el hijo del legendario Johan Cruyff, también había habido otro argentino que estuvo interinamente, que tiene un gran suceso en los juveniles, que es Jorge Celico. Después de Jorge Celico, que hizo un gran Mundial sub-20 en Polonia con Ecuador, se lo designó a Jordi Cruyff, que también fue un jugador de Manchester United, pasó por el Celta de Vigo y se inició en la cantera de Barcelona como entrenador del equipo, de la selección ecuatoriana. Lo extraño de todo esto es que Jordi Cruyff jamás pudo dirigir un partido. Estuvo un tiempo y luego se fue, no se puso de acuerdo en las condiciones ni de trabajo ni económicas, y finalmente se decidió en la Federación Ecuatoriana contratar a un entrenador de mucha trayectoria, muy larga trayectoria, que él mismo reconoce que está en los últimos años y que se había preparado mucho para dirigir en esta última etapa de una selección, y me refiero a Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro es muy conocido en el ambiente periodístico, Carlos, porque es un habitual comentarista de la televisión colombiana. Ahí se hizo él muy famoso, él comenta habitualmente Copas América y Mundiales para Radio y Televisión Colombiana, y es un entrenador muy, muy sólido, muy fuerte, que en Argentina ha dirigido a cantidad de equipos. La última experiencia que tuvo fue con Boca Juniors, una experiencia relativamente positiva, digo relativamente positiva porque si bien el equipo de Boca alcanzó el título en la última Superliga en marzo, Alfaro se había ido en diciembre. Se había ido en diciembre porque hubo un cambio de autoridades en Boca, o elecciones presidenciales, y con el cambio de autoridades, bueno, estos nuevos dirigentes trajeron a un nuevo entrenador que es Miguel Ángel Russo. Entonces ahí Alfaro dejó el equipo, pero lo dejó en una buena posición en la tabla. Lo que no logró es la Copa Libertadores, que para Boca siempre es la ambición, y además habiendo caído en semifinales, aunque por un gol de diferencia, ante River Plate. Yo creo que Alfaro le va a dar una gran solidez a Ecuador. Me parece que es un entrenador con la suficiente experiencia y una gran capacidad de llegada a los jugadores. Tiene un discurso muy armado, es un entrenador con mucho trabajo, que tiene un esquema muy claro, algo conservador. Yo diría que no es un entrenador. Esto es todo un desafío, Carlos, porque Ecuador viene con entrenadores mucho más ofensivos en general. Uno recuerda casos como el de Bolillo Gómez, por ejemplo, el propio Celico y otros más de los últimos tiempos, más volcados un poco al ataque. En cambio, me parece que con Gustavo Alfaro, Ecuador va a tener, yo creo que un sistema táctico que lo va a ayudar, más sólido, pero probablemente se agrupe un poco más atrás que antes. Así que vamos a ver qué pasa, porque te cuento algo muy interesante. El debut de Ecuador en la clasificación para el Mundial será contra Argentina y en la Bombonera, un estadio que Alfaro conoce de memoria, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa también en esas eliminatorias, y si, como lo pronostica el profe Tavares, vamos a ver si se va a dar en octubre, porque no lo creo por la situación del coronavirus. Sergio Levinsky habló de fútbol con nosotros. Sergio, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un gran placer, ¿eh? Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.